las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado, Alberto Núñez Feijóo será proclamado nuevo presidente del Partido Popular y dará su primer discurso como líder. En el congreso celebrado en Sevilla ha defendido su candidatura reclamando unidad en la formación y también lealtad a sus compañeros de partido, apelando al PP de las mayorías absolutas.
He venido aquí para ganar y para gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. Lo vamos a trabajar todos los días y vamos a ser capaces de hacerlo si nos comprometemos a hacerlo. A eso he venido y no a otra cosa.
Un congreso en el que Pablo Casado ha anunciado que renuncia a su escaño, además de a cualquier responsabilidad en el partido, pese a reconocer que Feijóo le ha ofrecido formar parte de su equipo.
Me dirijo a vosotros después de un mes agridulce, que empezó con un sentimiento de injusticia, superado pronto por el de una profunda gratitud. Llegué en un congreso democrático y me voy en un congreso democrático poniendo mi mandato a vuestra disposición.
A la espera de conocer el nuevo núcleo duro de Génova, ya sabemos que Cuca Gamarra será la número 2, la secretaria general sustituyendo a Teodoro García Egea, mientras que Feijóo ha elegido al consejero de la presidencia del gobierno andaluz, a Elías Bendodo, como nuevo coordinador de los populares y, por lo tanto, número 3. La otra imagen que también protagoniza el fin de semana está en las gasolineras y en las largas colas que desde que ha comenzado a aplicarse la rebaja de 20 céntimos por litro de combustible.
2,60 por ahí. Pero que me ha ahorrado, hombre, no está mal, ¿no?
31,50 euros y son casi 28 litros. No, la verdad que sí, está bastante bien.
Sí, se ha aplicado. Era 9,07 y se ha descontado 1,02 euros, que en total he pagado 8,05.
3,20 euros por 30 euros. Ayuda un poquito, la verdad.
Bueno es, pero mañana no lo volverán a subir y se volverá a poner igual, pero bueno, 20 menos es.
No ha sido una jornada fácil para los gasolineros. Además de la avalancha de personas, se han tenido que enfrentar a muchas dudas sobre cómo aplicar el descuento y también a problemas informáticos por el colapso. El tener que adelantar el dinero de sus bolsillos ha hecho además que muchas estaciones de servicio hayan decidido no abrir. Y es que se estima que esto les cuesta al día más de 1.000 euros. En cuanto a la pandemia, Sanidad notifica la muerte de 323 personas por coronavirus desde el martes. Te cuento que la forma de comunicar los datos vuelve a tener cambios, mientras la situación en los hospitales sigue mejorando. Álvaro García.
Tanto en planta como en UCIs, pero todavía hay más de 400 personas ingresadas en esas unidades. Ya hemos entrado en la nueva etapa del coronavirus porque desde ahora Sanidad ya no va a notificar la incidencia acumulada de toda la población, solo actualizará la de los mayores de 60 años. Sanidad además se va a centrar fundamentalmente en las personas con criterios de vulnerabilidad o relacionados con ámbitos vulnerables y las que precisen de ingreso hospitalario, es decir, ya no se va a hacer un seguimiento diario de los contagios. De hecho, recordemos que desde hace unos días los positivos asintomáticos no tienen que guardar cuarentena.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Carlos Alcaraz disputará su primera final de Masters 1000 en Miami y se enfrentará al noruego Casper Ruud. Además, España ya tiene grupo para el Mundial. Laura Solán.
España se enfrentará en Qatar a Alemania, a Japón y al ganador del Nueva Zelanda-Costa Rica. Después del sorteo, Luis Enrique daba su valoración.
Nosotros ya hemos jugado contra Alemania y si estamos primeros del grupo es por los méritos que hemos hecho a lo largo de estos años y del resto no conozco mucho, la verdad, no os voy a engañar. Por no decir casi nada, ahora es el momento de tener el tiempo necesario para analizar.
Y hoy vuelve la Liga en Primera División con el Getafe Mallorca a las 2, el Levante Villarreal a las 4 y cuarto, a las 6 y media el Real Madrid viaja a Vigo para enfrentarse al Celta pendiente del positivo de Ancelotti y a las 9 el Atlético recibe el Alavés. En la Euroliga de baloncesto, derrota del Barcelona en Grecia ante el Olympiacos y victoria insuficiente del Baskonia ante el Zalgiris que le deja fuera del playoff.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos Buenos días. Estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Ahora mismo están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Pues sí, tenemos información de la semana pasada. Que, Pulpo, tú sabes que nos habíamos quedado con las ganas de escuchar lo que había pasado como que una semana antes con el presidente del gobierno en Italia, ¿no?
Sí.
Al que se le cambia directamente Antonio. De nombre.
Sí, Antonio. Correcto, Antonio.
Bueno, Antonio. La historia es que esto se hace viral el viernes pasado, pero realmente cuando ocurre todo es una semana antes.
Uh-huh.
Nuestro presidente había estado en Italia, como te decía, en un encuentro con los jefes de gobierno del país anfitrión, que era Italia, Grecia uh-huh. y Portugal. Y bien, un momento de esa reunión se convierte en viral 7 días después y no tiene desperdicio. El primer ministro italiano, Mario Draghi, tenía un lapsus y terminaba rebautizando a nuestro presidente.
Así que con estas palabras termino y agradecer de nuevo la hospitalidad del pueblo italiano y del gobierno italiano y del primer ministro Draghi.
Gracias, Antonio.
Gracias, Antonio.
Muy bien. Pues nada, lo que le faltaba ya.
Gracias, Antonio. Bueno, no vamos a maltratar al pobre Draghi, porque el que tiene boca se equivoca y eso nos puede pasar a cualquiera, equivocarte. ¿Tú te acuerdas de nuestra Alejandra?
Perfectamente, claro.
¿Cómo
Dinamarca?
Dijo, Alaska, Dinamarca. Uh-huh. En vez de Dinadama.
Claro. Aquí estaba yo, me lo estábamos mirando y yo digo, ha dicho Dinamarca.
Bueno, que son cosas que pasan. Esto
claro
le puede
sí.
pasar a cualquiera, que te cambien de nombre. Por ejemplo, te puede pasar con los nombres o te puede pasar también con los países que visitan.
Claro.
Esto le ocurrió a Trillo, que a veces, cuando era ministro de Defensa, pues le bailaban los nombres de los países en los que se encontraba de visita.
Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras.
Claro, oye, que a Michael Jackson le tenían que poner delante del escenario la ciudad donde estaba, ¿eh?
Vamos a ver, claro, para no liarse. Pero es que en este caso eran soldados de El Salvador
claro,
los que
claro,
estaban
claro,
allí.
Claro.
Y qué educados, ¿eh? Porque
claro.
cuando él dice viva Honduras, se miran.
Menos mal que no estaba Will Smith.
Claro, cuando dice viva Honduras, ellos se miran
claro,
y dicen viva.
Pues viva.
Viva.
Y la imagínate
aquí la legión
claro.
y que llegue el primer ministro o un ministro italiano y te dice
claro.
¡Viva Portugal!
Claro,
y hace nuestros
pues,
legionarios.
Viva, pues viva.
Pues venga, para adelante.
Claro, pero sin muchas ganas, porque no lo han cogido.
No, porque además te quedas un poco así como flipado.
Claro.
Bueno, uno fue el único que comete errores. O tengo que decir que lo mismo, esto no fue un error. Quizás Mariano Rajoy ya quería vaticinar que Sánchez le arrebataría el puesto como presidente del gobierno. ¿Y él lo sabía antes de que ocurriera?
A ver.
Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados.
El presidente era él.
Han sido. No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplaudo.
Pero como digo, señor presidente del gobierno.
Pobre hombre,
porque ya no sabía ni a quién se dirigía.
Ya.
Y era él el presidente del gobierno. Le falta decir, pero si no soy la oposición. Ese momento en el que dices, ya no sé ni dónde vivo.
Ya no sé ni dónde vivo ni dónde estoy.
Ni a qué me dedico.
Es verdad.
Bueno, los políticos no solo se equivocan con los nombres, también con los refranes. Mira si no a Juan Cotino, el que fuera director general de la policía,
sí.
el follón que se hizo con las manos y los pies.
A ver.
Yo nunca, en ninguna gestión de mi vida puedo haber metido la mano, lo he dicho mil veces, pero nunca la pata. Perdón. Lo he dicho al revés.
Él mismo se ríe.
Claro, bueno,
mismo,
que son personas, en el fondo son personas.
Él mismo se ríe. Claro. Yo he podido haber metido la mano,
claro,
pero nunca he metido
pata.
La pata.
Claro.
Ay, no, que lo he dicho al revés. Que claro, se hace un follón. Y para terminar con el repaso de gente del que tiene boca se equivoca, este es probablemente, Pulpo, el error premium de todo este listado. La joya de la corona de las cagadas políticas
más grandes.
Que no sé si se puede decir algo peor por parte de un presidente del gobierno y además en un país extranjero.
Claro, claro, claro.
Porque a punto estuvieron de marcarle un Will Smith y reventarle la cara.
Claro.
A ver a qué has venido tú aquí, guapo. Aquí tenemos a nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que él tenía muy claro lo que había ido a Rusia.
Ya.
Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para follar, para apoyar ese turismo.
¿Pero qué se puede pensar cuando te has dado cuenta de lo que acabas
de
decir?
Claro, pero es que además lo que has dicho es muy gordo.
Ya.
Porque, claro, si dices fardar,
ya.
O si hemos venido a fardar
pero
y dices...
Pero es que no dijo eso.
Pero es que dijo una palabra que si hubo traducción simultánea...
No, pues imagínate el traductor
y creo que
temblando.
Estaba Putin y hizo Putin. ¿Tú a qué
claro,
has venido aquí?
A que le enveneno.
¿A qué has venido?
A que le enveneno.
Arsénico.
Dale un poquito de polonio.
Arsénico por aquí.
Venga, saca el... Vamos a brindar con polonio.
Que ya vamos tarde.
Correcto.
Sí, porque lo de Putin es como para comer con él.
Hombre, claro.
Yo, la verdad que...
Hay mucha gente que va a comer con Putin y se toma tres omeprazol.
Ay, no puedo. Tú imagínate que Putin te pone una copa de vino y tú le dices, pero tómala tú primero.
Quédate tú con mi vaso. La copa para mí.
Y le cambias el vaso a Putin. Ay, que me parto. Bueno, qué cosas pasan.
Pues sí, vea,
y hay que reírse de todo,
claro,
¿te das cuenta?
Sí, claro que sí.
¿Eh?
Y no hablemos de pelo, entonces, ¿eh? Porque yo...
No. ¿Ves? Mira, por eso te digo que las bromas también tienen su circunstancia y la persona. Yo sé que tú te lo tomas con humor, igual que yo mis pies feos. Pero tú imagínate que a mí mis pies feos me hubieran generado un trauma en la infancia.
Claro, por supuesto.
Pues lo mismo yo te explico. Oye, no hagas bromas con esto porque yo me echo a llorar.
Correcto.
Hijo, es que cada uno tenemos nuestra sensibilidad.
Y nunca más lo hubiese dicho.
No, ni yo con tu pelo. Pero es que yo sé que a ti... Pero yo sé que a ti te importa. Te importa un pimiento. Por eso te digo. Pues las bromas se pueden hacer, se tiene que saber con quién se hacen y en qué momento. Es que esto es así, las cosas como son.
Es como tiene que ser.
Es como tiene que ser. Voy a hablarte de los tatuajes porque si no se nos comemos la hora. ¿Tú llevas alguno?
No, que va.
Bueno, tú no te preocupes porque ya hay un hombre que se llama Marcelo Beboy que lleva por todos los demás que no se han hecho. Lleva 1.500 tatuajes y claro, ha cubierto el 98% de su cuerpo.
¡Qué barbaridad!
¡Necesito algo más!
Pues que ya más no, lo dudo porque no te van a entrar. Ahora tiene 38 años, pero empezó con esta afición suya de decorarse el cuerpo cuando tenía 15. Para que te hagas una idea, lleva tatuados hasta los globos oculares y las encías.
¡Qué asco! ¿Por qué me cuentas esto?
Es que a mí yo de pensarlo me ha dado cosita porque tatuarte la encía...
Pero qué horror, de verdad.
¿Y los globos oculares qué?
¡Qué asco, de verdad!
Bueno, hacerte un tatuaje cuesta un dinero. Marcelo ha confesado que para conseguir cubrir su cuerpo ha invertido 40.000 euros. Eso sí, ahora se ha convertido en toda una celebridad y claro, está recuperando parte de ese dinero invertido gracias a sus trabajos como modelo y como actor. Yo con los tatuajes, a mí me gustan que sean pequeños, con un significado, en lugares discretos, cada uno es su mundo, ¿vale? La gente lleva los tatuajes donde le da la gana. A mí me gustan, como te he dicho, pero yo siempre he pensado que hay que tener mucho cuidado, porque mira qué razón lleva el argumento este de JJ Vaquero.
A ver.
Adolescente, si te vas a tatuar, que sepas que el cuerpo cambia. Hay quien adelgaza. Un colega mío se tatuó un dragón con llamas, adelgazó y ahora va por ahí con una lagartija con ardores. Hay quien engorda. Mi primo Lerizo se tatuó a Bob Marley fumándose un peta, engordó y ahora tiene a Carlos Jeans comiéndose un kebab.
Claro, es que tienes que tener cuidado. Yo tengo una amiga que es verdad que se hizo un tatuaje en la tripa y ahora dice que no se va a volver a poner bikini. Porque ya no tiene nada que ver con lo que era el tatuaje.
Claro.
Esto es así. Pero bueno, también tengo que decir, a lo hecho pecho, si te lo has hecho y estabas
tú
tan contento.
Pero se pueden quitar, ¿no? Vea, los tatuajes se pueden quitar.
Creo que ahora con láser, pero no sé si funciona muy bien la técnica. Y además cuesta también un dinero. Y no sé si queda muy bien. La verdad, no tengo ni idea.
¿Arrepentimientos?
Arrepentimientos, no, yo me los he hecho a partir de los 30. Y llevo 3 y son chiquititos.
A partir de los 30 metros de...
No, de los 30 de años.
Ah, 30 años.
Entonces, como que lo tienes todo muy claro. Y el cuerpo ya está. Y el cuerpo ya está.
Para lo peor.
Ya está para lo peor. Claro, es que te vienes arriba con 18 años.
Claro.
Y luego no queda igual. Y luego no queda igual. Ahora también te digo... a lo hecho pecho, vamos. Ajá. Escuchamos a Phil Collins, ¿por qué? Pues porque el músico emocionado,
pobrecito,
se despidió el pasado sábado de los escenarios. Muy debilitado, el artista dio su última actuación el sábado en Londres, tras 55 años de carrera. Debido a la enfermedad que padece, una dolencia en los nervios del cuello y de la espalda, los últimos conciertos pues los ha tenido que ofrecer sentado en un taburete. No puede mantenerse en pie. Collins afirma que no tiene fuerzas para seguir y, oye, lo que nos deja es un legado enorme que me las he visto y me las he deseado para elegir la canción.
Sí, 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 sí.
Porque es tanto lo que tiene y tan bonito, sí, que, bueno, vamos a escuchar este tema.
Tanto de Phil Collins como para su anterior banda con Genesis. Un gran legado musical el que nos deja Phil Collins porque se ha despedido de los escenarios. Oye, somos ya 75.418 ponedores en nuestro Facebook. Feli Andújar Parrilla y Merche Méndez nos acaban de seguir. Les doy la bienvenida y las gracias. Si te sumas, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.
Estar informado.
Jesús Can y Borja Barrera, dos ponedores que se vienen aquí a poner las calles con nosotros. Antonio, camionero, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Por dónde andas?
Pues mira, vamos por Cáceres repartiendo con el camión, dándole la roca.
Ajá, perfecto. ¿Tú no haces huelga? ¿Ya la has hecho? ¿No la vas a hacer o no la hiciste?
Bueno, hicimos huelga unos días, pero yo soy asalariado.
Ajá.
La empresa me manda a trabajar y hay que trabajar.
Muy bien. Antonio, ahora mismo estás poniendo las calles mientras nos escuchas, ¿verdad? Eres un ponedor de tomo y lomo, porque yo sé que llevas un montón de tiempo escuchándonos.
Pues sí, Pulpo, llevo, pues yo te quiero así asegurar los 8 añitos así escuchando.
Y estás aquí como un campeón hoy, sobre todo porque quieres reivindicar algo que vamos a vivir el próximo, si no el sábado, creo que incluso el viernes, ¿no? Comienza un poco lo que nos quieres contar hoy.
Bueno, sí, comienza el viernes, pero realmente es el día 2 de abril.
El sábado.
Que el sábado conmemoramos el Día Internacional del Autismo.
Correcto, correcto. Me imagino que porque tienes a alguien en casa con este tema, ¿o no?
Sí, tengo dos niños pequeñitos mellizos, que ya te comenté en otro programa, y uno de ellos es Darío, que es autista, y luego el otro es Mateo, todos los chiquillos que tengo.
Muy bien. ¿Y qué vais a hacer? ¿Cómo lo tenéis planteado el fin de semana? Porque imagino que habrá actividades y sobre todo habrá que participar y contar un montón de cosas para que la sociedad lo sepa, ¿no?
Pues sí, mira, Pulpo, es una lástima que tengamos que reivindicar solo el día 2 de abril, cuando el día lo tuvimos realmente diario, todos los días.
Sí.
Pero muy bien, vamos a conmemorar el día aquí en Mérida. Nos ha cedido el Ayuntamiento de Mérida el Centro de Diana, un monumento muy bonito que tenemos aquí en la ciudad, y ahí vamos a hacer unas actuaciones en directo. Van a venir a cantar las comparsas y las chirigotas de Mérida. Un grupo de amigos de flamenco, se llama Son del Cajón, viene a actuar también, y unos chicos vienen a hacer unos teatros para los niños. Y bueno, para hacer todo esto se va a hacer para sacar fondos para la asociación.
Claro, me imagino. Antonio, qué bonito cuando notas y ves que la gente participa y que tiende la mano para echar un cable, ¿verdad?
Pues sí, Pulpo, realmente me sorprende un poco porque a todos lados donde he llamado, pues todo el mundo se me ha apoyado y al revés, todo el mundo lo que necesite cuenta con nosotros, la gente se está volcando muchísimo, y la verdad es que es de agradecer. Uh-huh.
Qué bien, Antonio. Bueno, cuéntame, ¿qué ruta tienes que plantear en el día de hoy? Porque, claro, a las 4:48 que son ya, ¿cuándo acaba tu jornada?
Pues mira, si todo sale bien y va todo correcto, sobre las 12:30 a la 1 estaremos otra vez ya en casita, si Dios quiere.
Uh-huh. ¿Qué transportas?
Pues mira, trabajo para una cadena de alimentación, uh-huh, y transporto pues alimentos perecederos y no perecederos.
Bueno, pues Antonio, ten cuidado la carretera.
Vale, Pulpo, te quería comentar una cosita.
Adelante.
Mira, tenemos una fila cero, ¿vale?, para el Día del Autismo.
Bien.
Esto no es una entrada ni nada, es una fila que es para una donación,
uh-huh,
¿vale? Entonces, bueno, pues quien quiera asistir o quien lo pueda hacer también desde casa, tenemos un número de Bizu,
uh-huh,
pues si quieren ayudarnos y colaborar con la asociación.
Vale, perfecto, pues lánzalo.
El número de Bizu es el 032-18.
Anda, qué número más fácil, ¿no?
Sí, es fácil. A ver, esto es ya simplemente por quien quiera colaborar y ayudarnos, pues sería muy agradecido.
Qué bien, 032-18, para echar un cable de cara a los niños con autismo, que el próximo sábado pues se celebra ese día, donde hay que, sobre todo, ilustrar y contar un poco de qué va esa enfermedad y que se siga investigando. Pues, Antonio, 032-18, te echaremos un cable, ¿vale?
Pues muchas gracias, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Ya sabes que somos el primer despertador de la radio y te acompañamos, hagas lo que hagas. Mira, yo creo que desde esta semana, sí, desde esta semana se podría decir, en España empezarán a aplicarse las nuevas medidas propuestas por el gobierno para gestionar la epidemia del coronavirus. Es verdad que son medidas que en un principio pretenden iniciar el camino hacia la normalidad, crucemos los dedos, y claro, esto ha suscitado cierta polémica entre los expertos. Bueno, pues con la ayuda de Jorge Alcalde vamos a tratar de desgranarlas. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de escucharte y de empezar a ver un poquito la luz al final del túnel, porque yo creo que también nos lo merecemos. Yo no sé si estás capacitado en este momento para recordarnos las líneas generales de esta nueva normativa que tenemos ansias de conocer.
Sí, pues vamos a repasar un poquito cuáles son, porque la nueva normativa es muy amplia, pero lo más importante se resume en unos cuantos puntos muy sencillos, y lo que más ha llamado la atención posiblemente es el nuevo tratamiento que se le va a dar a las cuarentenas. Si yo soy positivo, si he tenido un test positivo, ¿tengo que hacer cuarentena a partir de ahora, sí o no? Bueno, por la nueva normativa lo que nos dice es que si no tengo síntomas o si tengo síntomas muy leves, no tengo que hacer cuarentena. No me tengo que quedar en casa como hasta ahora estaba ocurriendo. Y mis contactos estrechos tampoco tienen que aislarse como ocurría hasta ahora. Recordarás que, por desgracia, pues si tú tenías un contacto de una persona positiva, también tenías que aislarse. Yo creo que esto es lo más importante de esta nueva normativa, que también tiene otras novedades, por ejemplo, sobre los test diagnósticos.
Sí.
Hasta ahora se suponía que una persona tenía COVID-19 después de haberse realizado un test de diagnóstico oficial. A partir de ahora los test solo se realizarán en personas vulnerables y en cierta población, pero la mayoría de los casos lo diagnosticará el médico de atención primaria a través de la sintomatología. No hará falta hacerse este tipo de test para que una persona sea diagnosticado como paciente de COVID. Y por último, posiblemente también algo importante, es lo que tiene que ver con los centros de trabajo. En la mayoría de los centros de trabajo, una persona con COVID podrá ir a trabajar si es leve o asintomática, como ocurriría con un constipado o con una gripe menor, ¿no? A no ser que este centro de trabajo sea vulnerable, que sea una residencia, que sea un hospital, que sea un colegio, bueno, algunos centros más vulnerables. Pero en la mayoría de los casos no hará falta quedarse sin trabajar después de haber recibido un diagnóstico de COVID.
Es todo curiosísimo. Menos mal que te tenemos alcalde aquí en COPE y en Squire para que nos desgranes todas estas cosas que están pasando en torno al COVID. Todavía estamos coleando el COVID. Pero Jorge, de todas estas medidas, la que parece que más está llamando la atención es la desaparición de las cuarentenas. ¿Tú qué opinas, Jorge, sobre esta medida que se va a adoptar?
Pues fíjate, tengo mis dudas, no te sabría decir exactamente. Por un lado, es obvio que tenemos que dar pasos, como tú decías al principio, hacia la normalidad. Tenemos que empezar a pensar que la COVID es una enfermedad que tiene que parecerse cada vez más a una gripe y que, por lo tanto, el tratamiento y la vida social en torno a ella tiene que ser parecido a ella. Pero, por otro lado, todavía es un poco pronto y la mayoría de los científicos con los que yo he hablado te reconocen que quizá estamos dando un paso demasiado prematuro.
Claro.
Primero, porque no conocemos nuevas cepas que pueda haber. Segundo, porque hay que tener muy en cuenta que si yo tengo una enfermedad, imagínate que me he diagnosticado con COVID leve, asintomático, y voy a trabajar, voy a estar compartiendo espacio con gente que a lo mejor es vulnerable, con una persona diabética, con una persona con una enfermedad cardíaca. Con lo cual, la precaución tiene que seguir siendo, de momento, la norma a la hora de contactar con otras personas. Así que, bueno, esto de eliminar las cuarentenas y eliminar los aislamientos puede mandar un mensaje un poco equívoco. No estamos queriendo decir que ya se puede hacer lo que se quiera, sino que hay que empezar a dar pasos a la normalidad, pero manteniendo las precauciones máximas.
¿Tú crees que esto se va a aplicar a todas las franjas de edad o se van a dirigir a mayores de 60, a mayores de 70 o incluso a adolescentes?
Bueno, desde niños hasta 60 años todos vamos a regirnos por estas mismas normas. A partir de 60 años sí que se propone la idea de que una persona positiva pueda seguir manteniendo un aislamiento, una cuarentena y tener un cuidado especial. Cosa que he de reconocer que tampoco entiendo muy bien, porque se supone que cuando uno se aísla o se pone en cuarentena es para evitar contagiar a otros. No hay un exceso de protección, no hay una protección evidentemente mejor para una persona de 60 que de 59 o de 43. La cuestión es que si no sales de casa no vas a contagiar a otros. Bueno, es otra de las medidas controvertidas de esta nueva normativa que sin duda a los científicos les tiene un poco divididos. Los hay que están muy a favor, pero hay algunos que están muy, muy en contra.
Jorge, hay que tocar el tema de las mascarillas. Mucha gente está como loca por no volverse a poner una mascarilla. Yo creo que la mejor medida es la gran barrera para que podamos respirar el virus del COVID. Lo que yo no sé, Jorge, es si realmente estamos cerca de que sean eliminadas definitivamente.
Pues mira, es probable que estemos cerca y te diría que a lo mejor eso no es una buena noticia.
Claro.
Porque igual, deberíamos estar todavía más lejos de ello. En otros países de Europa lo han hecho, Inglaterra, en Francia, prácticamente las mascarillas han desaparecido. Y en España vamos camino a ello. Pero yo creo que todavía es un poco pronto. Un epidemiólogo con el que hablaba el otro día me decía que los experimentos hay que hacerlos en entornos clínicos. No podemos experimentar con la población. Claro. Y quitar ahora mismo la mascarilla es casi experimentar con la población. Fíjate, siendo malo, a estas horas de la madrugada podemos ser un poco malos, te puedo decir que creo que se quitarán las mascarillas cuando al gobierno le interese. Es decir, cuando haya alguna noticia que tapar, cuando hay algún escándalo que ocultar, cuando hay alguna desgracia.
Despistar las conciencias.
Sí, pues de repente saldrán diciendo que ya por fin no hay que usar mascarillas, pero eso no es un criterio científico. Ojalá me equivoque, Pulpo, ojalá esté siendo demasiado malo, pero bueno, vamos a esperar los acontecimientos.
Bueno, es que coincide en el tiempo un poco como el año pasado, cuando nos decían que el virus estaba vencido, que nos podíamos ir en el mes de julio directamente a vivir la vida en verano, y luego viene septiembre el tío Paco con las rebajas y miles de contagios de nuevo.
Sí, sí es verdad que eso es cierto, absolutamente, y que puede volver a ocurrir y que todavía no tenemos la certeza. Mira lo que ha pasado en China. Claro. Shanghái, 25 millones de personas aisladas en China, de nuevo, por un nuevo brote. Pero también es cierto que las circunstancias son diferentes. Para poner las cosas realmente en su sitio, también es verdad que ahora con la vacunación en España, el 90% de las personas más vacunadas en doble dosis, mucha gente vacunada también en triple dosis, las circunstancias son distintas y nos permite tomar medidas distintas. Pero yo creo que al final, como todo, el sentido común individual es el que prima. Y pensemos, ¿nosotros nos quitaríamos la mascarilla en un lugar cerrado con alguien tosiendo enfrente? A lo mejor no, ¿no? Bueno, pues sigamos haciéndolo, sigamos siendo así.
Qué bien llevado, qué bien llevado. Oye, Jorge, todas estas medidas que estamos hablando aquí ahora mismo en Poniendo las Calles están coincidiendo con la llegada a España pues de nuevos medicamentos contra el virus. Ayer lo veía yo en 13. Venían cajas y cajas de este medicamento nuevo que oye, que nos da muchísima esperanza, pero ¿Realmente en qué consiste este nuevo medicamento contra el virus?
Sí, eso es una muy buena noticia. Y fíjate que es un medicamento que además procede también de la investigación que se había realizado durante décadas con un virus como el VIH, el virus del SIDA, y que nos ha enseñado mucho de cómo se comporta el sistema inmunitario del cuerpo humano. Bueno, pues es un medicamento que lo que permite es evitar que la enfermedad llegue a ser grave. No evita la enfermedad, pero hace que el 89% de las personas que padecen la enfermedad y toman este medicamento no se haga grave, no acuda a una crisis respiratoria, no tenga que ir a la UCI y, por supuesto, pues no fallezca. Claro. Con lo cual es un antiviral como los que tomamos para otros virus, que tomamos al principio de la sintomatología y que nos puede controlar la enfermedad. Así que muy buena noticia que esto ya esté llegando a las farmacias en España.
Qué bien, pues Jorge Alcalde, te mando un abrazo enorme, te leemos en la revista Esquire y te escuchamos en la programación de la cadena COPE. Un abrazo y gracias por ponernos un poquito de luz.
Un placer muy grande, pasa buen día.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, es decir, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos levantando España juntos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Le ponemos las calles a nuestro país. Pero fíjate, si estás dándole vueltas a la cabeza porque te apetece hacer, bueno, pues algún viaje esta Semana Santa, pero no te decides aún a dónde ir, no te preocupes, porque para eso estamos nosotros, para darte ideas y también para acompañarte por carretera en esos viajes en coche de madrugada hacia sitios por descubrir. Por ejemplo, para esta Semana Santa te vamos a proponer que disfrutes de nuestro país, un territorio precioso con lugares encantadores, todos lo sabemos, no hace falta irse lejos para conocer lugares maravillosos que tenemos muy cerquita, y por eso mismo, hoy te hemos preparado una guía de los pueblos más bonitos de España, edición Semana Santa. Y para que nos oriente en el camino, hoy pone las calles con nosotros Francisco Mestre, que es el presidente de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Francisco, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, que digo yo que el mosaico de propuestas que habéis elaborado desde la asociación ofrece, digo yo, un catálogo para todo tipo de viajeros, tanto para los que están buscando distintos destinos, como los destinos religiosos, los culturales o incluso los patrimoniales, o incluso para quienes prefieren perderse en la naturaleza. Todo ello está amenizado por las múltiples y variadas celebraciones locales de todos estos pueblos. Vamos a empezar a hablar alguno de ellos, si te parece, Francisco, porque España todavía tiene mucho que aportar.
Sí, 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 por supuesto. Te escuchaba la introducción y sin duda alguna pensaba cuánta razón tienes, ¿no? Porque es cierto que tenemos un país maravilloso en muchos sentidos y evidentemente en el del patrimonio, en el de la naturaleza, y además todo eso condimentado con esas tradiciones, esas fiestas de Semana Santa, esa gastronomía de Semana Santa también importantísima en gran parte de nuestros pueblos, hace que recorrerlos pues sea, bueno, una auténtica joya y un retroceso en el tiempo realmente de un valor incalculable.
Destacáis, por ejemplo, Pontemaceira, que es la joya del camino de Finisterre, que está en A Coruña. ¿Por qué elegís este sitio?
Bueno, Pontemaceira es un pequeño pueblo, es una aldea muy pequeñita, que sin duda alguna vale la pena visitar, porque no tiene la enjundia de un gran pueblo con muchas calles, etcétera, pero es tan potente lo que es tanto el puente como los edificios de alrededor, como esa gastronomía de la que hablábamos antes, que pensamos que es un lugar que puede resultar muy interesante de visitar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde se pueden ver hórreos por el camino, molinos, calles de piedra. O sea, es un sitio realmente que te hace retroceder en el tiempo y donde además te cruzas con infinidad de personas que están haciendo ese camino de Santiago, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un sitio que vale muy mucho la pena de visitar, de Galicia, muy pequeñito, además justamente pegado a Pontemaceira hay un par de restaurantes que hacen unas comidas y una gastronomía que tiene que es espectacular.
Qué gozada. Fíjate que hoy los ponedores nos están, bueno, pues dando ideas de qué pueblos visitar. Me dice María Isabel, que nos está escuchando desde Astorga, una localidad que habría que visitar sí o sí es Peñalba de Santiago, en Ponferrada. Dice Pulpo, para mí esto es un oasis de paz bajo los montes aquilianos en el Valle del Silencio. ¿Estás con María Isabel?
Totalmente, es que Peñalba de Santiago es de aquellos lugares de los que quedan muy poquitos y una de las cosas que nosotros pensamos cuando entró en la asociación era que es esa magia de tenerlos en ese lugar, de tener ese pequeño pueblo en ese lugar. Pensar que tiene una iglesia mozárabe, que tener una iglesia mozárabe en pleno León, en pleno Valle del Silencio, en el Bierzo, no es tan fácil. Y tener una iglesia mozárabe del siglo X, solamente por eso ya merece la pena verlo. Pero cuando llegas al pueblo y ves ese pequeño pueblo de menos de 100 habitantes, con esos totalmente de pizarra, todo es pizarra, y dices, ¿cómo pueden pasar aquí los inviernos? ¿Cómo los pasarán? ¿Cómo los harán? ¿Cómo? Bueno, en definitiva, sin duda alguna es uno de aquellos sitios que puedes ir a evadirte un poco de esta vida que tenemos de urbanitas, ¿no? Y que sí. Y que sin duda alguna vale muy mucho la pena, y hacer rutas naturales por allí es espectacular, la verdad.
Me está diciendo Eugenio Montero, que es un ponedor que nos está escuchando de Madrid. Me dice, Pulpo, parece mentira que tú, siendo de Madrid, de la Comunidad de Madrid, no barras para casa. Acuérdate de Chinchón. Hombre, yo creo que Chinchón, Francisco, estarás conmigo, que es la representación más antigua de Madrid.
Sí, además Chinchón tiene también todo, ¿no? Tiene, como hablábamos antes de la gastronomía, también la tiene, sí, tiene muchas cosas como un Goya que tiene en su iglesia. Habrá mucha gente que no lo sepa, pero en la iglesia de Chinchón hay un Goya auténtico, ¿no? Y luego, por supuesto, esa pasión, esa fiesta de Semana Santa, que es una fiesta de interés turístico nacional, una fiesta importantísima. Hace poco también tuvimos aquí en Chinchón el mercado medieval, que cada año bate récords bueno, tuvieron que cerrar incluso la carretera este año para que pudieran acceder las personas. Uh-huh. Y bueno, y sin duda alguna, el hecho de venir a Chinchón pues es espectacular, ¿no? Su plaza yo creo que es una de las más famosas de España, pero vivir esa pasión viviente pues solamente se puede vivir una vez, y yo creo que en Chinchón es uno de los mejores lugares donde puedes ver una pasión viviente en toda España.
Uh-huh. También para pasión la que despiertas tú defendiendo lo que nos estás contando hoy en Poniendo las Calles, los pueblos más bonitos de España. A tener en cuenta, Francisco, también las procesiones de gran tradición en Frigiliana, por ejemplo, en Covarrubias, también en La Alberca e incluso en Lerma. Son cosas a tener muy en cuenta para el disfrute de nuestro país.
Pues sí, la verdad es que nos hemos ido del sur al norte, ¿no? Frigiliana, un pueblo de estos blancos que sin duda alguna a veces no tiene tanto la fama como tienen otros, pero sin duda alguna Frigiliana yo lo considero, si no el pueblo más bonito de Andalucía, de los tres o cuatro en Málaga, ¿no? Uh-huh. Sin duda alguna, es un pueblo increíble donde nos hace una representación con túnicas negras, con velas, etcétera. Y luego si nos vamos al norte, todo lo que es Covarrubias, en Burgos, Covarrubias, un lugar súper emparentado con Noruega, con la princesa Noruega, también visitar su iglesia es simplemente espectacular, porque es que es retroceder en el tiempo. Y el otro día precisamente paseaba por allí, que se hizo la fiesta de la trufa, y es que recorría sus calles con ese olor a chimenea que te va que te va recordando que estás en un sitio, en un pueblo, ¿no? Que esa es la esencia de nuestro, de nuestra asociación, ¿no? Uh-huh. Y eso es otra de las cosas que muchas veces te gustaría poder transmitir, porque en una foto tú puedes transmitir lo que ves, pero no lo que sientes o lo que hueles, ¿no? Y eso nos falta, poder llegar a tener tecnología como para poder transmitir eso, y eso es impagable. Para eso tienes que ir allí. Y yo creo que tanto Covarrubias como la Alberca, o como incluso Lerma, que está muy cerquita de Covarrubias, pues son lugares donde se hacen profesiones muy importantes, y donde yo creo que si quieres vivir una Semana Santa auténtica que no sea en el sur, pues tienes estos pueblos también que tienen unas fiestas increíbles.
Francisco, es una gozada escucharte. Me encanta cuando la gente que nos ilustra en este programa de radio despierta tanta pasión por lo que está contándonos y sobre todo lo que está defendiendo. Pero a mí me sucede mucho que cuando viajo y hago una parada en una localidad, pues que es un emblema de nuestro país, me bajo y quiero respirar, me quiero llevar dentro de mí, me quiero llevar algo de esa localidad donde estoy. Yo creo que es un poco el agradecer lo que tenemos aquí y que tanto tenemos que defender. ¿Eso es normal? ¿Está bien que yo respire para llevarme algo de esa localidad que estoy visitando?
Sí, por eso se le llama, yo creo que es parte, sería parte de ese patrimonio inmaterial, ¿no? Que le llaman. Y además sería es de aquellas pequeñas cosas o aquellas pocas cosas que todavía ni se pueden comprar ni se pueden llevar a ningún sitio, ¿no? Uh-huh. Tienes que ir. Entonces, yo creo que una de los secretos o de las virtudes que tiene visitar nuestros pueblos, sí, es pues eso, sumergirte también en lo que hablábamos, ¿no? En todo lo que tiene que ver con eso, en la gente, en pasear a altas horas ya pues de la tarde, cuando se está haciendo de noche y empiezas a ver cómo se encienden las luces, todo eso, esos pequeños detallitos, pero que son cómo se pone la chimenea, cómo, pues todas estas cosas son cosas que vives en los pueblos auténticos y que por suerte todavía están vivos como los nuestros, porque lo difícil en nuestras asociaciones, y lo sabemos muy bien, es mantener ese nivel de excelencia y de cuidado por el pequeño detalle y a la vez que haya gente viviendo, ¿no? Porque mantener un escenario o un lugar allí fijo es muy fácil si no vive nadie, pero cuando vive gente todo es más complicado. Hay coches, hay gente pasando y viniendo, entonces, por tanto, es complicado y por eso se hace tan difícil pertenecer a que nuestros pueblos pertenezcan a nuestra asociación, claro.
Ahora hablaremos de eso, pero ¿qué me dices de Pollensa? En la Semana Santa del Sol, en Mallorca, una localidad maravillosa que, por cierto, también se come francamente bien, porque encima, si combinas pues un acto gastronómico, un buen plato, más las tradiciones de nuestro país, te das cuenta de que somos algo muy grande.
Pues sí, la verdad es que sí, que tenemos, como te decía antes, un país totalmente maravilloso, ¿no? Y que tenemos de todo. Y aquí en Mallorca, pues, ¿cómo no se va a comer bien en Mallorca, no? Yo siempre que voy intento probar ese bacalao con alioli que me encanta, ¿no? Y aquí en Mallorca, en Pollensa, pues tienen de todo. Tienen es un municipio grande, sí, además al ladito de Alcudia, que es otro de los grandes pueblos de Mallorca con mucho patrimonio, un pueblo amurallado, etcétera. Y aquí en Pollensa hay algo que es muy particular y que a mí es lo que más me gusta, yo creo que a todo el mundo es lo que más le gusta, y aparte de tener un casco histórico espectacular, Pollensa tiene esa subida al Calvario, ¿no? Que son muchísimas escaleras, 365 escalones que tienes que subir, pero que ya desde abajo lo ves y dices, wow, escalones totalmente de piedra, muy bien conservado. Bueno, pues ahí se hace, se sube en silencio, con antorchas, en Semana Santa, muy en silencio, hacia esa señora de Los Ángeles, que bueno, puyensins adoran, ¿no? Y eso se llama el Dadayamén, ¿no? Se le llama esta fiesta, ¿no? Por tanto, solamente con ver este momento del Calvario, pues ya merece muy mucho la pena ir a Mallorca y ir a Pollensa, ¿no? Y sin duda, si te comes un bacalao con alioli después, ya pues triunfas.
Siempre hay algo gastronómico que es lo que nos sirve de percha, que es lo que nos sirve para engancharnos a una visita a un sitio o a otro. Por ejemplo, los que amen el marisco, me vas a permitir, Francisco, que recordemos que en Mondoñedo, en Lugo, tienen un sitio donde van a disfrutar un montón, ¿no?
Pues sí, por supuesto. Bueno, Mondoñedo lo tenemos muy cerquita del mar, no es un pueblo de mar, pero le queda muy poquito. Uh-huh. Y en Lugo, en Galicia, como bien decías. Y la verdad es que Mondoñedo tiene de espectacular, tiene una catedral que es patrimonio de la humanidad. O sea, la catedral de Mondoñedo es simplemente espectacular, ¿no? Una catedral que ha visto pasar por ahí cientos de miles de peregrinos del Camino de Santiago. Es un pueblo que está en pleno Camino de Santiago. Y sin duda alguna, pues el poder degustar allí todo tipo de platos de gastronomía relacionada con el mar, pues es espectacular. La verdad es que es un pueblo que vale muy mucho la pena de visitar, y si esta Semana Santa estáis por Galicia, pues sin duda alguna os lo recomendamos totalmente.
Francisco, ahora mismo hay un montón de gente que te está escuchando y que está presumiendo de ser o de conocer un gran pueblo que se puede, pues bueno, adscribir un poco a tu publicación, a este gran club donde se reúnen los pueblos más bonitos de España. A partir de ahí, cuando uno se quiere poner en marcha, se lo quiere tomar en serio, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Bueno, si te refieres a los pueblos, lo que tienen que hacer es hacer una solicitud a la asociación, una petición de entrada. Tiene que haber el pleno municipal, se tiene que reunir, tiene que solicitarlo. Uh-huh. Y tenemos que ir a visitar ese pueblo, ¿no? Tenemos que ver pues todo lo que es el urbanismo, la conservación del pueblo, la limpieza, cómo está gestionado el tema del tráfico, y todo lo que nosotros consideramos un pueblo con encanto, ¿no? Aquello que no puedes decir con muchas veces con palabras, ¿no? Pero que sin embargo lo intentamos plasmar en esa carta de calidad que tenemos y que nos sirve un poco de guía para determinar que un pueblo pues pertenezca o no a la asociación, ¿no? Entonces, si supera esta auditoría, pues el pueblo entra directamente en la asociación, y si no la supera, se le dice cuáles son los requisitos que tiene que mejorar o arreglar para poder en un futuro ser miembro de la red.
Pues Francisco Mestre, no tenemos más tiempo, pero un año más te agradecemos el que sigas llevando a cabo esta asociación, los pueblos más bonitos de España, que ponen un poco en valor pues los rincones tan bonitos y sobre todo de los que tenemos que presumir, porque a veces, jolín, la de pasta que nos dejamos saliendo de nuestro país, teniendo cosas tan interesantes y que muchas veces ni siquiera conocemos, pues porque vamos muy rápido, pero no nos preocupamos en bucear, en darnos cuenta que podemos descubrir cosas maravillosas que tenemos al lado de casa. Francisco, te agradezco un montón toda la información que nos has dado, y que sigas teniendo cariño a los pueblos, en este caso los más bonitos de España, pero los pueblos hay que quererlos y respetarlos.
Por supuesto. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y feliz Semana Santa.
Perfecto. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias por acompañarnos mientras hacemos en directo estas dos horas de radio. Nuestro saludo a los panaderos, a la gente que está currando, a la gente que está en las gasolineras, a la gente que está vigilando, a los que nos protegen. De verdad, un abrazo bien fuerte. Pero te lo decía antes, que íbamos a hablar de Mickey Mouse. Más que nada porque Mickey Mouse, ya sabes, que es el ratón más famoso del mundo. Una mina, ni más ni menos que para la compañía Disney, desde que Walt Disney lo dibujó en 1928 mientras viajaba en un tren. Y claro, una marca reconocida en todo el planeta a la que le quedan, ojo, atención, solo 9 meses para dejar de ser propiedad de Disney y pasar así a ser dominio público, y todo porque se vence ya el plazo de los derechos de autor. Eso sí, solo lo del primer dibujo, porque el primer Mickey, el original, el que era solo un garabato, es al que me estoy refiriendo. Así que se entiende que en estos días los abogados de la compañía están buscando cualquier resquicio legal para que este Rey Midas pues siga siendo eternamente suyo. No solo por el dinero, que también, sino porque este dibujo podría ser usado para cualquier otra cosa. En Poniendo las Calles hemos querido saber cómo funcionan estos derechos en España. Javier Fajardo es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Navarra y ha estado en Herrera en COPE hablando precisamente de esto, del problema de las patentes.
Ha sido causa de muchos conflictos y muchos juicios, pero bueno, esto es más bien propiedad intelectual, bueno, y marca, ¿no? Mickey puede estar sometida o está protegida por el derecho de autor y a la vez como marca, si es una marca registrada. Yo creo que está protegido de las dos formas.
Es que Mickey Mouse no deja de ser una marca americana, pero si fuera en España, ¿cómo funciona aquí el tema de las patentes? Porque al final cada país es un mundo.
Cada país es un mundo. Europa está bastante armonizada, y luego nosotros somos parte de la Convención de Berna, que es del siglo XIX. O sea, somos los países europeos, digamos, parte de un grupo que tiene mucha armonización. Estados Unidos, sin embargo, ha cambiado mucho más de sistema. Ahora es parte de la Convención de Berna, pero desde hace relativamente poco. Entonces, las leyes de Estados Unidos sí que han sido muy distintas. O sea, eso que acabas de contar con Mickey en España sería muy, muy distinto. Pensemos en un equivalente, ¿no? Ahí, en España hay un Walt Disney español, ¿no? Que es un dibujante que hizo el primer largometraje de dibujos animados español en el año 45, Garbancito de la Mancha. Yo no lo he visto, pero vamos. Bueno, pues en España, el dibujo estaría protegido como todo dibujo, si es original. La película, por supuesto, también está protegida como derecho de autor. Pero lo que pasa es que aquí la forma de medir la duración de los derechos de autor, del derecho de explotación, empieza a contar solo a partir de la muerte del autor. Es decir, que no se tiene en cuenta cuándo se distribuyó la película, cuándo se produjo, sino cuándo falleció su autor. Por lo tanto, si a Walt Disney le aplicáramos la ley española, Walt Disney falleció en el 68, pues habría que empezar a contar 70 años después, concretamente en su caso, 80 años después de la muerte de Walt Disney. No perdería los derechos, todavía le quedaría mucho tiempo para perder los derechos.
Otra cosa que suele ocurrir mucho es que aunque tú seas el inventor de un producto, un país en el que quieres venderlo te quita la patente. Esto, atención ponedor, porque ha ocurrido en más de una ocasión.
Lo que pasa es que las patentes funcionan muy, muy distinto que el derecho de autor. El derecho de autor, sobre todo en Europa, tiene un doble componente. Los derechos morales, que son esenciales, indisolubles, van unidos a la persona del autor, no los puede vender, no puede renunciar a ellos, etcétera. Y otra cosa son los derechos de explotación, que sí que puede ceder, ¿no? Y que son los que tienen un plazo de duración. Sin embargo, las patentes no es así. La patente, uno puede vender su patente a la empresa o puede ser la empresa la titular de la patente. Las patentes duran mucho menos. Es decir, el derecho de autor y derecho de patente son totalmente distintos. Cuando hablamos de una invención, lo que has mencionado de la electricidad o del cubo de Rubik, esos son inventos, patentes. Es necesario patentarlo. Si uno no lo patenta, pues no está protegido. Sin embargo, para los derechos de autor es lo contrario. Uno está protegido aunque no lo inscriba.
Claro, es que lo que muchos no sabemos es que si, por ejemplo, escribimos un poema o hacemos un dibujo, podemos registrarlo.
Por supuesto, en el registro de propiedad intelectual. Es muy fácil, hay que cubrir un impreso y pagar las tasas, que son, pues yo qué sé, 30 euros. Para un libro es muy fácil, muy frecuente hacerlo. Si es un artículo de prensa, pues lo normal es no hacerlo, pero no hay ningún problema. Como eso está sometido a protección por la ley de propiedad intelectual y derecho de autor, no hace falta inscribirlo. Es decir, usted está protegido como autor, si tiene suficiente originalidad, el hecho mismo de haberlo producido. No hace falta que esté registrado.
La verdad que muchas veces creemos que el hecho de colgar algo en Internet permite a cualquier persona usar esa creación sin nuestro permiso, pero realmente, atención ponedor, que eso no funciona así.
El derecho a la autoría, el derecho a que si se reproduce, digan el nombre del autor, es un derecho moral. Entonces, claro, si uno lo cuelga en Internet, pues en una página de acceso abierto a todo el mundo y con determinadas características, en cierto modo está autorizando que cualquiera pueda copiarlo y reproducirlo, pero citando el nombre. Lo que no pueden hacer es copiarlo y reproducirlo sin citar el nombre.
Pues ya lo sabes, si algo es tuyo, de tu creación intelectual, es tuyo siempre, para siempre, y tiene derecho a usarlo si no lo registras, sí, pero la autoría, eso no te la puede quitar absolutamente nadie.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues mira, que tengo, yo no sé hoy qué contarte, si algo de los Beatles, algo de los Commodores. Mira que me gustan a mí los Commodores. De Led Zeppelin, a ti te gusta mucho Led Zeppelin, ¿no?
Sí.
Como para, por ejemplo, compartirte esta canción, fíjate qué temazo, que luego además esta canción tuvo otra versión que funcionó muy bien, pero esta es la original. Y hoy nos tenemos que acordar que los Led Zeppelin hace 48 años pues publicaban el que era su quinto álbum, pero ya llamado con un nombre que no era un número, era el Houses of the Holy. Esta es una de las grandes canciones, Herrera.
A ver.
Oh.
que aman el rock, siempre han dicho de este disco de Led Zeppelin que era un imprescindible de la banda, que era un sonido muy de garaje, era un sonido muy puro, y este The Year Maker yo creo que lo demuestra, ¿eh?
Sí, son secos como un bacalao.
Como la mojama, ¿no?
Sí, son muy secos. Pero me gusta mucho a mí el rock seco, duro, áspero. Me ha gustado siempre, y Led Zeppelin en ese sentido, tanto Jimmy Page, el cantante Robert Plant, todos tenían una concepción del rock, bueno, que ha trascendido durante años.
Sí, es verdad. Ese es otro de los temas que brillaba muchísimo en este disco. Fíjate cómo suena también, y la guitarra, el plano de la guitarra es espectacular. Muchas veces, entre toda la lista de artistas que yo me preparo para darte la ración cada día, Herrera, pues cada vez que hay oportunidad de poner una canción de Gito de Rotul, me parece espectacular recordar estas grandes obras musicales de este genio muy incomprendido en su momento, pero que luego con el paso del tiempo la gente ha admirado muchísimo su obra musical.
Ian Anderson.
Exacto, exacto.
Tiene discos difíciles, Jethro Tull no es fácilmente digerible en todo momento y lugar, pero me gusta.
Y me gusta mucho, hoy lo estamos escuchando más que nada porque son 73 años los que cumple John Evans, el batería del grupo británico, pero que este tío fue capaz de simultanear un montón de instrumentos y meterle en las flautas en unos planos musicales hasta entonces desconocidos. Sees his children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and
a mí me gusta, yo lo reconozco, el Zika Sabrik, como disco entero de Jethro Tull. Living in the Past, posiblemente. Pero Zika Sabrik me parece una pieza memorable.
A mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que me compré en Discoplay de La Vaguada. Las tiendas Discoplay, ¿tú te acuerdas de las tiendas Discoplay, Herrera?
Las tiendas Discoplay por aquí no había.
Por allí por Sevilla no había Discoplay.
Discoplay no me suena.
Oh, fíjate. Bueno, en Madrid era mi centro neurálgico cuando estaba en la GB, entre el Corte Inglés de Preciados y Discoplay de La Vaguada, era donde yo me compraba absolutamente todo. Y qué gozada, porque este disco, por ejemplo, me lo compré en La Vaguada y me acuerdo perfectamente el momento en el que mi madre, saliendo de al campo, digo, mamá, dame un rato que me quiero ir a comprar música. Y me compré este disco de mira que lo pronuncio mal, Jethro Tull. Jethro Tull.
Jethro Tull, sí.
Jethro Tull.
Jethro Tull.
Grande.
Exacto.
Yo es que soy muy de Commodore, Herrera, y con él te dejo de poner hoy canciones, Herrera. Hoy es una gozada recordar esta fantástica canción de un tío que me cae francamente bien. Este tío que le dieron la última oportunidad musical con esta canción, que le dijeron, oye, como no funcione, no te vamos a volver a grabar otro disco. Y con esta canción, los Commodores arrasaron. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE. Try to fake it. No.
Las 5, las 4.